Preséntalo vos.
Exactamente, lo tenemos en línea a Juan Solá. ¿Quién es Juan Solá? Un escritor maravilloso, contemporáneo, que tenemos el gusto de, con el que tenemos el gusto de poder charlar hoy. Escritor de muchísimos libros, muy leídos. Es uno de los escritores más leídos de nuestro país. Va a estar en la Feria del Libro. Libros como Galaxia, Naranjo en Flúo, Microalmas, Esquelas, que tiene un formato precioso en el que vos podés arrancar uno de los poemas y regalárselo a alguien. Es una belleza. Juan, te tenemos. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Telmi. ¿Cómo estás? Buen día.
Muy bien. Muy felices acá con el equipo de saludarte.
Buen día, chiques. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
Hola, Juan. Juan, contanos cómo ves, bueno, una inauguración muy fuerte, con un discurso muy fuerte de la en la Feria del Libro. Contanos cómo ves este arranque y estas palabras que se dieron para la inauguración.
Un montón, o sea, ¿viste cuando alguien dice todo lo que vos querés decir y no podés porque, tipo, ¿quién sos vos? Bueno, vamos, bueno. La verdad que a mí me sorprendió, pero a la vez creo que en algún momento iba a pasar. La verdad que la Feria del Libro siempre es un espacio súper polémico, ya de por sí por el lugar donde se hace, ¿viste? ¿No? Entonces, me parece como...
Bueno, pero había que plantearlo.
Estamos hablando del discurso de Guillermo Sacomano en la apertura de la Feria del Libro, para quienes no escucharon.
La verdad que hay sentimientos encontrados en torno a sus comentarios, pero si hay algo con lo que yo estoy muy de acuerdo, es que los escritores tenemos que empezar a cobrar por nuestro laburo, independientemente del prestigio que sea o no abrir una Feria del Libro. Tipo, sinceramente, como bien decía Sacomano, después uno no paga el supermercado ni con prestigio, ni con aplauso, ni con orgullo. Y pareciera como que el escritor siempre está ajeno a esa realidad. Viste, como el escritor es una persona que vive en un mundo de fantasía, de escritura, esa imagen de la persona torturada, encerrada, que solo bebe whisky.
El poeta maldito, ¿no? Del ático.
De noche, escribe bueno, de noche.
No, y la verdad que yo soy un poeta que tiene que pagar la FIP también, gente, así que bueno, está bien, este es un buen planteo. Después, cuando se habla de las formas, bueno, cada uno tendrá su apreciación respecto a las formas, pero en sí el contenido del mensaje me pareció muy profundo, muy sensato. Por ahí la lectura se vio como muy atravesada por el sentimiento, si lo ponemos en el caso, ¿no?, de la lectura del contenido de lo que dijo. Pero me parece que está bien, porque pone sobre la mesa ciertos debates que no suelen darse en torno a cómo se construyen los espacios de arte y cuánta gente hace cosas de onda y por el prestigio y cuántas instituciones utilizan su nombre para ofrecer un prestigio que, bueno, está bueno, digamos, que, o sea, la verdad que abrir la Feria del Libro debe ser como espectacular. Ahora, también convengamos que es parte de un trabajo, el que está filmando eso está cobrando. El que te recibe en la feria está cobrando, porque no va a cobrar el escritor que tiene. No sé, me pareció que está bien, digamos.
Sí. Le pagaron e hizo un buen trabajo, porque hizo un análisis brillante, sí. Pateó el tablero, sí, bueno, la verdad que fue maravilloso. Pateó el tablero.
Claro, porque aparte vos pensás que te dicen, bueno, tendrás el prestigio de ocupar este lugar, pero vos te tenés que poner a laburar para generar un contenido acorde a ese espacio. Y a veces, no es escribir, no es soplar y inflar botellas, diría que no tenés ganas ni de mirarte la cara al espejo. Entonces, son procesos, digamos, que van acompañados con ciertas cuestiones personales que tenés que dejar de lado para poder hacer un trabajo impecable como te piden, porque no podés ir con cualquier cosa.
Pero hizo el favor de romper el protocolo, ¿no? Esto de salir del lugar del agradecimiento. Porque yo pensaba, Juan, este año a mí me han llegado varias invitaciones, habitualmente lo hay, pero este año me pareció que hay una fuerte presencia de libros y trabajos que reflexionan, por ejemplo, sobre los pueblos originarios y sus realidades. Y la verdad que estamos en el predio de la sociedad rural que financió la campaña del desierto y que se benefició la campaña del desierto, por lo menos pongámoslo sobre la mesa y discutamos sobre esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Aparte me parece impresionante que las periferias y las identidades periféricas estén constantemente ocupando este espacio para hacer denuncias y no sea realmente una fiesta como se propone desde cierto, entre comillas, afuera, satélite, que vea la feria como un espacio, como algo que no es, porque la feria para mí es un espacio político, antes que nada, es la fiesta del libro, está bien, la fiesta del libro, pero las periferias tienen que usar estos espacios de fiestas del libro para estar denunciando crímenes No sé, yo te tengo que presentar Los Amores Urgentes el 12 de mayo. Los Amores Urgentes no es un libro feliz tampoco, es un libro que habla sobre las identidades disidentes y su relación y su vínculo con las Fuerzas Armadas, con la familia. La verdad que tampoco es un espacio, tampoco es un libro feliz, pero lamentablemente hay que ocupar esos espacios de esta forma, o sea, para poder denunciar ciertas cuestiones, como lo hizo Sacomano y bueno, como hacen otros tantos autores que denuncian lo que está pasando hoy, que eso todavía sigue pasando en el sur de nuestro país, que las comunidades mapuches están sufriendo la persecución política de terratenientes. Uh-huh. 2022, no es que estamos hablando en 1850.
Totalmente, Juan, y ahí esto que vos decís muchísimo, que es la posibilidad de entender que el discurso es una herramienta, ¿no? Y que es como un martillo, vos decís, es como un martillo, lo puedes usar para construir una casa o para romperle la cabeza a alguien.
Totalmente.
Bueno, ahí un poco te parafraseo, porque me parece de mucha claridad hablar de esto, ¿no? De la posibilidad de que nuestras palabras y nuestro discurso sea una herramienta, ser conscientes de eso y usarlo en beneficio de los más vulnerados.
Sí, que somos nosotros, vamos. Porque también hay una cosa de alienación donde uno habla de los más vulnerados y piensa, no sé, en las familias del Chaco que no tienen agua, no sé. Hay varios niveles de vulnerabilidad. Uh-huh. Por supuesto, otras personas como están peor, o sea, eso. Pero entendemos que somos parte de todo un solo constructo, que algunos están un poco mejor y otros peor, pero ninguno es Elon Musk. O sea, estamos de acuerdo, ¿no? Ninguno se va a comprar Twitter mañana, pues. Así que somos parte de todo el mismo constructo, digamos, y entendernos como eso, como parte del mismo equipo. Hay gente que yo la veo marchando con, perdón, ¿no?, con tractores, pensando que son, no sé, de otra categoría, de otro mundo, y no, la verdad que no. Y hay una falta de empatía tremenda. Y yo creo que estos espacios sirven para despertar un poco a la gente también en ese aspecto, ¿no? Para ofrecer una mirada del mundo donde quepan muchos mundos, diría, ¿no?
Sí.
Así que también está bueno. Yo al principio de la Feria del Libro a mí me costaba un montón de pensar la idea de que uno tiene que pagar la entrada a un lugar para ir a comprar libros.
Sí, también, claro. Tenés razón.
Pero bueno, son procesos. También está, hoy por hoy entiendo que está muy bien ocupar esos espacios.
Está bien ocupar esos espacios, claro. Pagar para ocupar esos espacios es una discusión,
sí,
que quedó ahí instalada.
Pero es una cuestión.
Hay lugares maravillosos. Es SSK, por ejemplo, el Centro Cultural Kirchner.
Hay mucha gente, sí, laburando en la feria que a ver, que merece ser pagada como cualquier otra persona, ¿no? O sea, uno también entiende que pagar una entrada a veces a ciertos espacios.
No, eso sí lo entiendo el que trabaja. Yo estoy diciendo, le estamos pagando a la sociedad rural para hacer el evento.
Sí, es como, wow, me estás poniendo en una...
lo loco es que quedó instalado.
La transité mucho, ¿viste? Yo decía, ¿viste? Pero bueno, qué mejor que ir a denunciar eso en la cara.
Sí, explotar desde adentro.
Un predio, recordemos, se vendió a precio vil, digamos, se lo regalamos entre todos a la sociedad rural, podríamos usarlo, usufructuarlo gratuitamente, lo pagaron 30 millones pesos o dólares, y eran 130, ¿entendés? Ahora los voy a contar bien cómo fue el tema de la venta, tengo acá todos los datos.
Entonces, bueno, la próxima Feria del Libro...
Eso corre por mi cuenta, Juan, esto corre por mi cuenta lo que estoy diciendo, pero digo, ya que vamos a discutirlo, discutamos todo.
Sí, está muy bien. No, por eso te decía, como haciendo un chiste, la próxima Feria del Libro la hacemos en el patio Burrich, que era donde repartían a las personas capturadas, ¿viste? Como,
claro,
en la campaña del desierto. O sea, si vamos al caso, si vamos a recorrer los rincones de Buenos Aires, todos, sí, tienen sangre, todos los rincones, sí, de Buenos
y
Aires
del país
tienen
también
sangre.
Sí, claro. Juan.
Nos vamos a ir a parar en la Plaza San Martín frente al edificio Cabanás, bueno. Ahí también hay una historia de poder y sangre y ascuénagas, y siempre son los mismos apellidos, y siempre en la pandemia subieron su maravillosamente su nivel económico, esta gente, Brown, la gente de siempre, vamos a decir. Sí. Entonces está bien que nosotros por lo menos tengamos la posibilidad de hacer una denuncia, decir, che, loco, ya está, ¿viste? Así que hoy por hoy me parece que está bien ocupar ese espacio y todos los espacios donde antes fuimos como oprimidos, digamos. Está muy bien.
30 millones de dólares, disculpen, pagaron 30 millones de dólares y eran,
claro,
130
pero es como
millones decirte, de dólares.
Era un cambio, ¿viste? No.
Tranco.
O sea, para nosotros que no tenemos sentido de cuántos ceros llevan 30 millones de dólares,
sí, claro,
es una cosa, pero la verdad que nosotros creo que no somos conscientes del capital acumulado que manejan ciertas familias.
Ni de cerca.
Ay, no. No, hoy hablábamos más temprano de la concentración, ¿no? Como 18 millones de personas pobres y 114 mil personas multimillonarias.
O sea, no tiene mucho sentido, ¿viste? Los números, si vos decís, che, repartan de nuevo, porque me parece que se confundieron, pero bueno, hay ciertos mecanismos que también tienen estas personas para mantenerse en el poder. O sea, no somos ajenos a eso y no vamos a podernos hablar de Foucault en este momento, pero lamentablemente hay mecanismos que permiten que esta gente cada vez tenga más y que otra gente cada vez tenga menos. Y no lo digo yo, lo dice una canción. Así que, bueno, también el arte siempre ha sido una forma popular de demostrar estas injusticias, ¿no?
Totalmente. Juan, Vicky Grigera te saluda. Me voy a hacer una remera con tu frase: con el prestigio no pago el monotributo. Te lo agradezco.
Es muy bueno. No, pero es bueno, pero hay que darle crédito también a Sacomano porque es el que agitó, digamos.
Bueno.
Me pareció que estuvo muy muy bien, muy sensato. ¿Viste?
Total, ¿no? Y aparte representa muchas áreas de la cultura, ¿no? En este caso a los escritores, sí. Pero a todos los artistas en general.
Sí, pero te cuento una cosita más anecdótica, pero que a mí me dio vergüenza ponerle me contrato un municipio, el área de cultura, ¿viste? Y después la gente misma de cultura me dice, lo que te pagaron a vos es el sueldo nuestro. Y vos decís, ay, Juan, ¿cuánto cobraste? 10.000 pesos para dar una charla. Y en ese momento era el sueldo de la gente que trabajaba en esa área de cultura y que no le pagaban hace 3 o 4 meses. Y la verdad que, ay, vos decís, tipo, tremendo, o sea, vos estás cobrando y hay gente que también está haciendo un laburo y nos boludean con el sueldo. La verdad es que es un derecho humano, debería ser, no sé, cobrar tu sueldo en tiempo y forma y que te alcance. O sea, no tiene sentido sino vivir para trabajar, para que el sueldo se te licúe entre un alquiler y las expensas y no te puedes nunca salir a tomar un café, ¿viste? Entonces, trabajar en la cultura ya de por sí es como amor al arte, como para que encima no te paguen, digamos.
Tal cual. Sí, está un poco instalado, ¿no? Eso de que como amamos lo que hacemos, no tenemos que cobrar lo que corresponde, porque hay como una idea ya que crece de precarización.
A lo que podemos agregar esto, Telmi, que está bueno, que la Unión de Escritores y Escritoras Argentinos presentaron ya como una suerte de tarifario como para que uno como autor tenga o autora tenga una idea, ¿no?, de cuánto debería cobrar por su trabajo.
Sí,
me parece algo orientativo, pero está bien, digamos.
Un piso, por ahí, está bien.
Por ahí, a mí no en particular, pero me han encargado trabajos de corrección o preguntado más o menos cuánto sale, y cuando vos les decís que eso se cobra por palabra, por ejemplo, se horrorizan, piensan que no sé, que vos cobras 500 pesos para leer un libro de 500 páginas y corregirlo. No sé cómo está contemplada o cuál es la imagen total que se tiene de la economía del trabajador del arte. Pero claramente piensan que nosotros comemos tinta, papel.
Sí, sí.
Entonces está muy bien que venga un hombre con todas las letras a decir, ¿no?
Hay toda una romantización, ¿no?, de la imagen y de esa imagen de que finalmente es la imagen de la pobreza. Juan, para repasar y para cerrar, decinos dónde, cuándo te vemos en la Feria del Libro y cómo va a estar el stand de Sudestada en el que vas a estar participando.
El stand está hermoso, no sé si te llegaron fotos a vos, pero hicieron un stand en 124, que yo que soy medio...
sí, es una belleza.
124, enero 24 es mi cumpleaños, así que todo va a salir bien, dije eso. Y después presento Los Amores Urgentes el 12 de mayo a las 18:30 en el Pabellón Azul, en la Sala Sábato. Eso para que...
Ahí...
Y acercarse a una novela que habla justamente de amores urgentes, que son aquellos que precisan quienes ya nada tienen, así que probablemente terminemos sacando el tema de lo poco que tenemos también los trabajadores del arte frente a ciertas situaciones.
Muy bien, Juan.
Gracias a ustedes
por, ahí estaremos.
Por llamarme.
Muchas gracias. Y sí, bueno, cuando un último dato, son los escritores en los contratos comunes se quedan solo con el 10% de las ganancias. El 50% se lo quedan. Esto va por cuenta mía, Juan. No te lo achacamos a vos.
Un dato polémico. Yo estoy peleando legalmente con el editor de un sello porque no me daba ni el 10%, o sea, tenemos que andar corriendo atrás de los contratos. No, vamos a ponernos de acuerdo, porque ¿quién pasó la cuarentena sin leer un libro, sin ver una película, sin ver una obra de teatro?
Totalmente.
El arte le salvó el bocho a un montón de gente.
Bueno, el arte
ahora necesitamos
nos
que nos miren a nosotros y nos den una mano.
Correcto, muchas gracias, Juan, por esta entrevista.
Gracias.
Te mandamos un abrazo.
Un beso grande, chao, chao.
Gracias, Juan. Estamos escuchando a Juan Solá, 1224 de Sudestá. Le mandamos un abrazo grande a todos los que hacen la editorial Sudestá. Un enorme trabajo.
Revista, sí. Enorme.
Y si te perdiste a Guillermo Sacomano, que fue y pateó la avispero como loco en la inauguración de la Feria del Libro y nos trajo un hermoso debate, ¿no? Lo dejó aquí sobre la mesa. Escuchamos un fragmentito.
La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blaquier Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados a la sociedad rural, escenario en el que estamos hoy.
Bueno, dijo todo, ¿no? Pidió más participación de cooperativas, de cartoneros, en lo que es la empresa justamente del papel. Fue un discurso que dejó tantas puntas abiertas, la verdad que...
No fue masivo, no tiene la masividad que merece este discurso en ese lugar.
¿Y por qué será, no?
Bueno, que obviamente salieron a pegarle también desde los medios hegemónicos, que son los que tienen el papel, ni más ni menos, y quienes forman parte de esos grupos de poder a los que él interpela. Yo les decía, el predio de la sociedad rural en el que se desarrolla la feria, se vendió en el año 1991, por eso fueron a un juicio el expresidente Menem Caballo. Habían sido en el año 2019 condenado y duró poquito porque ahí nomás los absolvieron, pero vendieron a 30 millones de dólares un predio que en realidad tenía un costo de 130 millones de dólares. Estamos hablando de la sociedad rural. Hace poquito, 24 de marzo, yo les traía un documento acá, una solicitada de la sociedad rural que hablaba del patriótico empeño de las Fuerzas Armadas a un año de lo que fue la dictadura. La misma que se sirvió de las tierras cuando se llevó a cabo la campaña del desierto. Me parece que fue maravilloso todo lo que abrió Sacomano en ese debate y creo que van a quedar varias interrogantes abiertas para trabajar desde esta Feria del Libro a la que será la del año que viene.